Doctor.
Robert Yarbrough, Epístolas Pastorales, Sesión 12. Introducción a Tito y Tito 1.
Copyright 2024 Robert Yarbrough by Ted Hildebrandt.
Este es el Dr. Robert Yarbrough en su enseñanza sobre las Epístolas Pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Esta es la sesión 12, Introducción a Tito, Tito 1. Continuamos nuestro estudio de las epístolas pastorales y llamo a esta instrucción apostólica para los líderes, pastorales y sus seguidores. Vamos a comenzar un estudio de Tito y al comenzar quiero leer uno de los pasajes clave de Tito. Este pasaje combina algo muy práctico, como vemos a otras personas, pero también da una idea de la teología que subyace al libro de Tito porque Tito tiene muchos consejos prácticos y comentarios sobre el entorno de Creta y la gente de la isla de Creta. Puede hacerte pensar que tal vez esto es débil teológicamente y se trata principalmente de logística o manejo de personas, pero aquí vemos la combinación de cómo consideramos a las personas y cómo Dios las considera y lo que Dios ha hecho para mejorar la situación de las personas. Y así, leemos, también nosotros en un tiempo fuimos necios, desobedientes, engañados y esclavizados por toda clase de pasiones y placeres. Este es el apóstol Pablo escribiéndole a Tito. Vivíamos en malicia y envidia, siendo aborrecidos y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por las cosas justas que habíamos hecho, sino por su misericordia. Él nos salvó mediante el lavamiento del renacimiento y la renovación por el Espíritu Santo, el cual derramó sobre nosotros generosamente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, habiendo sido justificados por su gracia, lleguemos a ser herederos con la esperanza de la vida eterna. Este es un dicho digno de confianza. Pidamos la bendición de Dios sobre estos discursos sobre Tito. Padre Celestial, muchas gracias porque a pesar de nuestros errores anteriores en la vida, a pesar de haber nacido en pecado y también de ser pecadores por elección, la bondad tuya, Dios nuestro Salvador, apareció en tu Hijo. Gracias por la palabra que ha salido al mundo y ha salvado a tantos. Y gracias porque esa palabra ha llegado a nosotros. Oro para que hagas que esa palabra resuene a lo largo de estas conferencias y que la gracia que acabamos de tener sobre lo que leemos podría avanzar en todas nuestras vidas. Gracias porque esta, como toda tu palabra, es una palabra confiable. Y nos encomendamos en tus buenas manos mientras nuestro estudio continúa. Oramos en el nombre de Jesús, amén. Entonces, algunas notas de introducción para Tito en particular, y allá en la conferencia un bajo un Timoteo, hablo más sobre las epístolas pastorales y cuestiones de autoría y demás. Pero más específicamente con respecto a Tito, vemos el propósito de Tito en el versículo
5.
Pablo dice que la razón por la que os dejé en Creta fue para que pusieras en orden lo que quedaba sin terminar y nombrarás ancianos en cada ciudad como te ordené. Y Pablo en esta carta quiere animar a Tito y cimentarlo más profundamente, porque en esta situación en la que necesita nombrar líderes y capacitar líderes, encontramos que hay problemas. Hay personas allí, leemos en el versículo 16 del capítulo 1, que dicen conocer a Dios, lo cual suena como algo bueno, dentro y alrededor de la iglesia, pero Pablo dice que con sus acciones lo niegan. Son detestables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Entonces, Pablo quiere abordar esta necesidad, y también los elementos problemáticos que existen en Creta. Las preocupaciones de Pablo se pueden resumir así. No leeré todos los versículos porque realmente estaría leyendo toda la epístola, y lo haré en un minuto. Pero él quiere que los líderes cristianos cumplan con estándares estrictos. Para tener subgrupos fuertes, si piensas en el ejército, si quieres unidades de combate fuertes, tienes que tener buenos oficiales. Y en una escuela primaria, si quieres que los niños aprendan bien, necesitas un gran equipo de profesores. Bueno, es lo mismo en la iglesia. Necesitas altos estándares para tus líderes. Y por eso una de las cosas que hace el libro de Tito es establecer el tipo de cualidades que necesitamos para él. Liderazgo en la iglesia. Y, por supuesto, hay un paralelo con un Timoteo capítulo 3. Otra preocupación es que la enseñanza cristiana inunda la conciencia cristiana, Impregna la conciencia y el comportamiento cristianos para que la palabra de Dios no sea deshonrada. Y no leeré todas las palabras que están ahí arriba en su pantalla, pero veremos en el capítulo 2 que se abordan en particular todos los grupos de edad y ambos géneros. Y Titus está diseñado para recordarle a Titus y a aquellos a quienes se le entrena sobre la necesidad de la transformación de la mente cristiana y de la vida cristiana, y no solo una especie de superposición religiosa o de personas que creen en Dios y van a la iglesia, sino para que en un nivel muy fundamental, la palabra de Dios sea honrado por personas que verdaderamente son reclamadas por esa palabra. Y comento cómo los estudiosos han aprovechado esto, estas preocupaciones prácticas, para significar que las epístolas pastorales de Tito son lo que podríamos llamar documentos de domesticación. Están diseñados para establecer comportamientos que harán que los cristianos se ajusten a la cultura para que encajen y sean aceptados y no rechazados. Y cuando estudiamos tanto la base de lo que dice Pablo como los comportamientos que insta, esto realmente no está en conformidad con la cultura. Y a veces escuchamos el término código del hogar y decimos, bueno, estas son las reglas del hogar y están destinadas a hacer que los cristianos encajen en la sociedad. Y número uno, no creo que existieran códigos domésticos. Creo que eso es un mito de los estudios del Nuevo Testamento. Pero lo más importante es que si realmente estudias las direcciones del capítulo 2 y su base en Cristo, en la encarnación y la crucifixión y el lavamiento de la regeneración y todas estas cosas, estamos hablando de vidas revolucionarias. No estamos hablando de nada que fuera normal de ver en el mundo grecorromano. Otra preocupación es que la gracia de la primera venida de Cristo inculca una vida revolucionaria, y también que la herencia de la Iglesia en el Antiguo Testamento, su identidad como pueblo de Dios y el destino escatológico de la Iglesia, todas estas cosas juntas cambian la forma en que la gente vive en situaciones muy básicas. Maneras. Otra preocupación, y acabamos de leer esto, es que los cristianos estén socialmente comprometidos y sean considerados con otras personas porque son conscientes de su propio estado anterior no regenerado y de cuán indignos son de la misericordia de Dios. Y entonces, no son arrogantes ni andan por ahí sintiéndose mejores que los demás, aunque vivan diferente, pero no tienen complejo de superioridad, porque saben si viven de manera diferente y si viven de manera diferente de maneras que se podría decir, bueno, eso es mejor que estas peores maneras. No es algo que se base en su mérito. Está basado en Dios y en su misericordia y lo que le ha sido concedido en Cristo. Otra preocupación es que los cristianos eviten controversias inútiles. Jesús dijo, «Bienaventurados los pacificadores y no los polemistas». Y si bien es necesario que haya conflicto en algunos puntos, no conflictos inútiles o controversias inútiles, Pablo quiere evitar eso y evitar que Tito y los líderes cristianos sean absorbidos por polémicas improductivas. Y finalmente, vemos en Tito el llamado a los cristianos a ser personas de acción, a ser personas de comportamiento transformado. Y esto se enfatiza tanto que uno podría preguntarse si apunta a una tendencia social antinómica, es decir, una tendencia en la sociedad a no tener leyes y no gustarle que haya reglas o vigilancia. Y lo discutiremos a medida que avancemos. ¿O hay tanto énfasis en el comportamiento porque hay miedo en la iglesia de sobresalir y enfrentar el ostracismo? Si vives como cristiano, la gente lo reconocerá y tal vez te castigue por ello. ¿Hay alguna razón por la cual este llamado a las buenas obras, este llamado a transformar vidas, es tan prominente en el libro de Tito, y lo exploraremos a medida que avancemos? ¿Dónde está Tito? Bueno, Tito está en Creta. ¿Y dónde está Creta? Y si miramos nuestro fiable Google Maps, veremos un mapa del Mediterráneo. Me estoy acercando. Y justo ahí está Creta. Este es el Google griego porque Grecia está allí arriba, Turquía está allí, Italia está allí y Roma está allí arriba. Y esta es la isla en el Mediterráneo con el mar Egeo al norte y el Mediterráneo a su alrededor. Y aquí abajo, esto es el norte de África. Allí estaba Creta y allí estaba Tito. Esa isla tiene más de 3.000 millas cuadradas y parece muy pequeña en el mapa, pero hoy contiene poco menos de 1 millón de personas. Es mucha gente. Hay más gente en Creta que en el estado de Montana, que es un estado bastante grande. fue el hogar de la antigua civilización minoica, y la mitología griega asociaba Creta con el rey Minos y el laberinto donde estaba el minotauro que mató Teseo. Entonces, era un lugar histórico en la mentalidad griega grecorromana. En el Antiguo Testamento, Creta se asocia con Captor en Deuteronomio y Jeremías. Amós la llama la tierra de origen de los filisteos, lo cual puede ser cierto o no, pero eso es lo que aprendimos en Amós. Por tanto, la isla era rica en asociaciones e identidad culturales. Fue conquistada por Roma en el siglo I a.C., y los romanos administraron Creta desde el norte de África, por lo que formaba parte de un área administrativa del norte de África. Surge la pregunta, ¿qué hacían los cristianos en Creta? Jesús no fue a Creta y no tenemos una indicación clara de que se hayan plantado iglesias allí, pero evidentemente hay iglesias allí. Y la obra más importante sobre la misión cristiana primitiva desde un punto de vista histórico del último siglo, ha aparecido en la última generación, escrita por Eckhart Strabel. Dos volúmenes gruesos se llaman La misión cristiana temprana, y el volumen 2 es Pablo y la iglesia primitiva. En la página 1284 de ese volumen, el doctor Strabel escribe que había grandes comunidades judías en Creta. Y eso es indudablemente cierto en el primer siglo. Y sabemos por los hechos que había peregrinos de Creta en Jerusalén el día de Pentecostés. Hechos 2 y 11 nos dice eso. Y entonces, podemos suponer que algunos de estos individuos podrían haber sido judíos, podrían haber sido conversos al judaísmo, o podrían haber sido cualquiera de los dos, y estaban en Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y podrían haber llevado consigo el mensaje cristiano a Creta. En ese caso, las iglesias podrían haber comenzado a principios del año 30 después de Cristo o mediados del mismo año en la isla de Creta. Otra alternativa, y el doctor Strabel también sugiere esto, dice que una misión a Creta habría sido un proyecto lógico para los primeros misioneros cristianos judíos, judíos que se convirtieron en Jerusalén alrededor del tiempo de Pentecostés y posteriormente. Podrían haber ido a Creta, y había sinagogas en Creta, y podrían haber ido a las sinagogas y anunciar las buenas nuevas de que el Mesías había venido. Y luego podríamos imaginar la iglesia que data de finales de los años 30 o 40. Otra sugerencia es que a finales de los años 50, el testimonio de Pablo en Creta mientras se dirigía a Roma por primera vez, en Hechos 27, ese testimonio podría haber formado una iglesia embrionaria. Y luego, cuando Pablo fue liberado de su encarcelamiento romano, podría haber deseado establecer esa iglesia más firmemente al ser liberado. Y así, Pablo, si fue liberado alrededor del año 63 después de Cristo de su primer encarcelamiento romano, podría haber visitado la isla, haber evaluado sus necesidades y dejado a Tito allí para extender la obra en Creta, mientras Pablo viajaba a Nicópolis en Occidente. Grecia, como dice en Tito 3 capítulo 13. Así que no nos falta, no tenemos conocimiento seguro de la fundación de iglesias. Pero si Pablo le escribe a Tito en los años 60 después de Cristo con el propósito de establecer pastores, eso puede parecer poco probable que la iglesia ya haya existido durante una década o más porque capacitar y nombrar ancianos es una de las cosas que suceden a medida que se establecen las iglesias. Y que podemos ver que en Hechos 2 y 23, al final del primer viaje misionero, establecen grupos celulares. Y una vez que se dan cuenta, bueno, tenemos estos grupos, nombran ancianos. Por lo tanto, es plausible una fundación por medios desconocidos no muchos años después de los escritos de Pablo. Ahora aquí hay otra alternativa. La iglesia podría haber tenido 30 años cuando Pablo y Tito se asociaron con ella, pero podría haberse estancado después de ser plantada. En este escenario, tuvo un comienzo, pero luego degeneró tan seriamente que Pablo consideró necesario reclutar a Tito para estimular un nuevo comienzo o renovar el celo por las verdades con las que comenzó la iglesia. Podría ser que la iglesia estuviera en su segunda generación en los años 60 después de Cristo, a menudo. Las iglesias están entusiasmadas al principio, y luego, 10 o 20 años después, están muertas. A eso lo llamamos nominalismo, cuando las personas son cristianas solo de nombre, y realmente, como la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, han perdido su primer amor. Entonces, Un escenario como este podría explicar la actividad básica de capacitación de pastores que Pablo le atribuye a Tito, pero al mismo tiempo, la presencia de rebelión y engaño en la iglesia, que parece haber tenido una especie de historia. Entonces, es un poco complejo cuando lees a Tito. ¿Estás empezando algo nuevo o estás lidiando con viejos problemas? Y en este escenario, la respuesta es sí. Es necesario reiniciar porque las iglesias que han estado allí por un tiempo han perdido el contacto con el mensaje del Evangelio y han perdido el contacto con el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, no sabemos lo suficiente sobre Creta o sus habitantes para decir mucho más sobre ellos o su entorno cultural. Sabemos lo que sabemos por el libro de Tito y algunas otras cosas que mencionaré, pero eso no es mucho. Lo que sí sabemos es que era un lugar real. Tuvo una presencia notable en el mundo grecorromano, y las ruinas aún hoy dan testimonio de pueblos y ciudades vibrantes que existían allí en la época de Pablo. ¿Qué tal Tito? Sabemos mucho sobre Timoteo por el Nuevo Testamento. Sabemos mucho sobre Tito por el Nuevo Testamento. Su nombre aparece 14 veces en el Nuevo Testamento. Solo dos de ellos están en las epístolas pastorales. Uno cuando lo saluda por su nombre en Tito 1.4, y otro al final de 2 Timoteo 4 y 10, donde dice que Tito se ha ido a Dalmacia. Estas referencias indican que Tito fue un colaborador activo de Pablo cerca del final de su vida. Pero su relación con Pablo se remonta a la composición que hizo del libro de Gálatas, que creo que podemos situar a finales del año 40 después de Cristo. En Gálatas 2, 1, Pablo, al hablar de su conversión y de sus ministerios, y cuando fue a Jerusalén y consultó con las columnas de Jerusalén, dice, «Fui a Jerusalén con Bernabé y llevé también a Tito». Esto indica que alrededor del año 47 después de Cristo, cuando Pablo y Bernabé se encontraron con las columnas en Jerusalén, los pastores en Jerusalén, Santiago, Pedro, Juan y Tito estaban allí. Y no solo estaba allí, sino que estaba lo suficientemente cerca del círculo íntimo de Pablo como para que su condición de gentil fuera un problema. No fue circuncidado. Y Pablo dice en Gálatas 2.3, ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Al leer los primeros versículos del capítulo 2 de Gálatas, vemos que hubo falsos creyentes que se escabulleron y descubrieron que Tito no estaba circuncidado, y querían desacreditar el ministerio de Pablo porque, en su opinión, todo aquel que aceptara a Jesús como el Mesías debería convertirse en judío. Deberían conformarse al judaísmo lo mejor que pudieran, deberían cambiar su dieta, deberían observar las tradiciones del pueblo judío, y para los hombres eso significaría que deberían circuncidarse. Y Pablo y Tito resistieron esta comprensión teológica defectuosa y esta exigencia inapropiada. Pablo dice, «No cedimos ante ellos ni por un momento para que la verdad del Evangelio pudiera ser preservada para vosotros». Y por supuesto, si quieres leer más sobre esto, puedes leer Hechos 15, cuando este tema llegó a un punto crítico, y Santiago, Pablo, Pedro, Bernabé y la iglesia de Jerusalén tomaron la decisión de que el mensaje del Evangelio, por su plena recepción, no exigió a las personas que no eran étnicamente judías que aceptaran la circuncisión y las leyes alimentarias judías y observaran las tradiciones que los judíos observaban en el primer siglo. No dijeron que los judíos debían dejar de ser judíos, pero dijeron que los gentiles no necesitaban participar en las costumbres judías, especialmente la dieta y la circuncisión, que eran tan simbólicas de la herencia judía en ese momento y todavía en todo el mundo. Entonces, es interesante cuando lees a Tito que algunas de estas mismas dinámicas, como los falsos creyentes y el desafío judío a la enseñanza del Evangelio, íbamos a ver estas cosas en Tito, y se anticiparon 20 años antes, casi, en Gálatas. Las otras referencias del Nuevo Testamento a Tito se agrupan en 2 Corintios, cerca de una década después de la escritura de Gálatas. Y Tito está profundamente involucrado en las negociaciones entre Pablo y la congregación corintia. Tienen una relación difícil con Pablo porque parece que hay lo que Pablo llama falsos apóstoles, superapóstoles, que están tratando de secuestrar a la congregación corintia en la dirección de su comprensión del Evangelio y no de la comprensión del Evangelio por parte de Pablo. Parte del ministerio de Pablo durante muchos años en Grecia y Macedonia y la parte central del Imperio Romano. Allí en el Mediterráneo fue para creyentes gentiles, algunos de los cuales no eran muy ricos, de hecho, algunos eran muy pobres, pero sacrificaron una gran cantidad de dinero. Había mucho que hacer para hacer una colecta y traerla de vuelta a los creyentes de Judea que realmente dudaban de que estas personas fueran siquiera cristianas porque eran gentiles. Y Pablo quiere mostrar a los creyentes de Judea la unidad del cuerpo de Cristo. Y se podría decir que quiere amontonar carbones encendidos sobre sus cabezas mostrándoles que el cuerpo de Cristo, incluido su lado gentil, tiene respeto por todos los miembros del cuerpo, incluidos los miembros judíos. Entonces, a lo largo de los años, se acumuló dinero y finalmente, el dinero se envió a Jerusalén. Pero por razones de seguridad y también con fines informativos para confirmar que el dinero llegó allí, estas diferentes regiones de los gentiles, iglesias que Pablo había fundado, designaron personas para que viajaran con Pablo para supervisar la administración del dinero. Y luego estos hombres podrían regresar y decir, el dinero llegó allí porque viajamos con Paul y fue entregado. Bueno, Titus estaba dentro, era miembro de este enviado de guardaespaldas y representantes. En el curso de los escritos de Pablo a los corintios y la negociación con los corintios, Tito es parte de este equipo. Él es parte del ir y venir entre Pablo y los corintios porque Pablo les escribió a los corintios y estaba viajando y evangelizando y plantando iglesias y tratando con los corintios a distancia al mismo tiempo. Y era Titus quien hacía parte del trabajo de mensajería de ida y vuelta. Leemos que Tito consoló a Pablo. Tito, Pablo está renovado. Se siente reconfortado por la capacidad de respuesta de los corintios y Tito ayuda a instar a los corintios a participar plenamente en la colecta. Y en todo esto, Pablo llama a Tito mi socio y colaborador. Y hay algunas cartas de Pablo en las que escribe, bueno, no, nunca menciona a Tito como coautor de una carta, pero aún así son socios y colaboradores. Tito caminó siguiendo los mismos pasos que Pablo y con el mismo espíritu que Pablo. Así que eso es un gran elogio, no tanto como el que tiene para Timoteo, pero aún así es un gran elogio. Entonces, para resumir, si la epístola de Pablo a Tito fue escrita en una etapa avanzada de su vida, entonces él fue un colaborador paulino durante casi 2 décadas con experiencia ministerial en diversos entornos. No era un novato, sino alguien que Pablo pensó que podía poner en práctica y ampliar los comentarios superficiales que componen esta breve epístola que lleva su nombre. Podría ser que nunca hubiera estado solo en la medida y con tanto en juego. Esta podría haber sido la tarea más importante que había tenido y por eso el libro de Tito de alguna manera concreta o cristaliza muchos de los principios que Pablo había usado y Tito había estado observando su implementación, pero que tal vez nunca había tenido la responsabilidad administrativa total de ellos. Su propia. Entonces, el libro de Tito describe y refuerza cosas que Tito habría observado a lo largo de los años, pero que tal vez nunca había estado a cargo de administrarse por sí mismo. Esto también podría explicar la concisión de la carta y digo aquí que Pablo escribe idiomáticamente. No es el mismo vocabulario que usa con los colosenses o con los romanos, pero en algunos aspectos es un poco más complicado, tal como 1 y 2 Timoteo. Se utiliza un vocabulario bastante distintivo, pero él y Timoteo compartían 2 cosas. Una herencia judía y además eran hablantes nativos de griego, especialmente Pablo. Un hablante nativo de griego muy brillante con un vocabulario muy amplio y lo vemos en 1 y 2 Timoteo. Creo que también lo vemos en Tito y hay palabras que usa en Tito que no usa en otras cartas y creo que eso refleja la relación que él y Tito tenían y el hecho de que ambos habían crecido en un área griega. Y aunque Pablo se formó en Jerusalén, no creció allí. No nació allí y es por eso que existe este intercambio franco y conciso entre ellos. Si ha visto conferencias anteriores, soy una especie de adicto a las estadísticas cuando se trata de las palabras que aparecen en las cartas del Nuevo Testamento. Estoy fascinado por lo que hablan y creo que de lo que hablan más a menudo tiende a ser de lo que trata más la carta, como en 1 y 2 Timoteo y, de hecho, en todas las cartas de Pablo y otras epístolas del Nuevo Testamento también. De lo que más se habla es de Dios. Entonces, esta es una tabla de palabras importantes en Tito, Esas son palabras significativas, no y, y el, pero. Creo que todos estos son sustantivos. Creo que hay un verbo, aunque ese verbo se usa en una forma adjetiva, pero prácticamente todos son sustantivos. Entonces, tienes a Dios y luego tienes la palabra para trabajo o hecho como en buen trabajo o buenas obras. Tienes fe, tienes otro término que siempre se usa con S mayúscula y ese es Salvador. Luego tienes hombre o persona, tienes palabra buena, otra palabra para bien. Enseñanza que es una preocupación a lo largo de las epístolas pastorales, luego la palabra Jesús y Cristo. A partir del número 8, aunque va del 8 al 13, todas estas palabras aparecen con la misma frecuencia 4 veces. Jesús es 4 veces y Cristo es 4 veces. Y también lo es gracia y el número 11 es el único verbo en esta lista, pero se usa en forma de participio. Se usa como adjetivo. Quiere decir saludable y se refiere a una enseñanza saludable. Lo traducimos como sana doctrina. Entonces esa palabra se usa metafóricamente para referirse a la enseñanza que debe ser fuerte, sólida o saludable. Luego, una nota final, soter se usa para Dios 3 veces, es decir, la palabra Salvador se refiere a Dios 3 veces. Dios es el Salvador 3 veces. Una vez se refiere a Cristo Jesús el Salvador. Una vez se refiere a Jesucristo el Salvador y luego en una referencia tanto a Dios como a Jesucristo se les llama Salvador. Entonces, Salvador se usa ampliamente, lo que marca un poco esto. Es diferente a 1 y 2 Timoteo. Él no usa esa palabra, usa la palabra 1.
Degree 2.
Grados Timoteo. Usa Señor ampliamente y creo que eso se debe a que esta palabra Señor es muy común en el Antiguo Testamento. Griego y él y Timoteo compartieron este Antiguo Testamento que es esta herencia judía. Pero Tito no creció como judío. Creció en un mundo romano donde la palabra Salvador estaría mucho más asociada con una figura de Dios que gobernaría todo y de alguna manera redimiría todo. Entonces, creo que tanto por la herencia de Tito como también porque Tito está ministrando en Creta. Pablo no va a usar tanto la palabra Señor porque la usará muy poco, usará la palabra Salvador y la usará de una manera muy significativa en el sentido de que la usará repetidamente junto con Dios. Lo usará repetidamente junto con Jesús o Cristo Jesús y tanto es así que esta es una de las formas principales en que Tito afirma la divinidad de Jesús o la divinidad de Jesucristo. Es porque lo llama Salvador y en la lógica de la religión bíblica no se pueden tener múltiples salvadores porque Dios es uno. Entonces, si Dios es el Salvador y si Jesús es el Salvador, entonces Jesús es Dios. Pablo usa la palabra Salvador para señalar estas verdades. Finalmente, para aquellos que estén interesados, la palabra trabajo aparece 4 veces con kalos, lo cual es bueno. Se refiere que aparece 2 veces con la palabra ágatos que también significa bueno pero kalos podría tener una connotación más estética, bueno en términos de bello o deseable. Ágatos podría tener una connotación moral ligeramente más buena. Una última observación introductoria, uno de los rasgos únicos, casi únicos o al menos distintivos de Tito es que, en el precepto, todas las cartas paulinas comienzan con su nombre. Luego hay una especie de saludo y luego aparece el destinatario. Esta era una convención en las cartas helenísticas, aunque Pablo personaliza su uso de esta convención. Pero en la columna de la izquierda, comenzando con Romanos y pasando por el orden canónico, se ve el comienzo de cada carta paulina. Paulos en griego, cada carta paulina comienza así y Tito no es una excepción. Lo tengo en negrita ahí abajo, luego obtienes los destinatarios de todos en Roma, de la Iglesia de Dios en Corinto, de las iglesias en Galacia, del pueblo santo de Dios y esa sería la palabra griega agios o agioi santos, pero la NVI lo traduce gente santa, lo cual está bien como traducción. Para Timoteo es para Timoteo mi verdadero hijo en la fe lo que fue un Timoteo y 2 Timoteo para Timoteo mi querido hijo. Luego a Tito, mi verdadero hijo en nuestra fe común. Luego de otro ejemplo a Filemón, nuestro querido amigo y compañero de trabajo. Entonces, tienes a Pablo para las personas del grupo de la iglesia. Pero contemos el número de palabras griegas entre el nombre de Pablo y el destinatario y ahí es donde Tito se destaca. Si miras las cartas de Timoteo entre Pablo y Timoteo, tienes 14 cartas griegas. Palabras 2 Timoteo tienes 13 palabras griegas. Cuando escribe a los tesalonicenses, solo tienes 4 palabras entre Pablo y los tesalonicenses, pero en Romanos tienes 71 palabras. Si miras el libro de Romanos, notarás que es Pablo. Luego, 6 o 7 versículos más tarde a los romanos y hay casi una teología sistemática entre su nombre y los romanos. También hay una pequeña expansión en el libro de Gálatas 25 palabras entre Pablo y los gálatas. Pero Titus tiene 46 palabras, dice mucho entre su nombre y cuando le escribe a Titus. Entonces, queremos prestar especial atención a estas palabras porque se destacan en las cartas de Pablo y uno sospecha que hay mucha información aquí que Pablo quiere reforzar mientras le escribe a Tito y quizás también que quiere reforzar en las iglesias de Creta. Quiere que Titus tome esto y si existe la posibilidad de que esto haya sido copiado y enviado o que haya sido enviado a Titus y que Titus lo haya usado en su instrucción a los miembros allí o a los líderes allí. En ese caso, habría un toque teológico adicional al comienzo de la carta para el entrenamiento de liderazgo del propio Tito en Creta. Entonces, llegamos al capítulo 1 de Tito y he marcado el comienzo del capítulo con verde. En esta conferencia, como en 1 Timoteo y 2 Timoteo, en términos de títulos, hay una apertura de títulos y estoy siguiendo los títulos de la NVI. Una de las cosas que distingue a los títulos de la NVI es que después de pasar la apertura, todos los títulos tienen la palabra bueno hasta llegar a los comentarios finales. Así que hay que nombrar ancianos que amen el bien y reprender a los que no hacen el bien. Cuando llegamos al capítulo 2 haciendo el bien por causa del Evangelio y al capítulo 3 salvamos para hacer el bien, hay muchas cosas buenas y veremos los detalles a medida que avancemos en la carta. Pablo es un siervo de Dios y amarilleo las palabras que se refieren directamente a Dios porque el Salvador es una gran parte de la retórica de Tito. También estoy poniendo amarilla la palabra Salvador y cuando está en mayúscula. Por supuesto, se refiere exactamente a Dios o a Cristo y siempre está en mayúscula. En el libro de Tito, Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para promover la fe de los elegidos de Dios y su conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Explicaré el subrayado en un minuto. En la esperanza de la vida eterna, Dios que no miente, también podría ser el que no puede mentir. Es literalmente el Dios que no miente, el Dios que no engaña. Prometió antes del principio de los tiempos la vida eterna que prometió antes del principio de los tiempos y que ahora, en su tiempo señalado, a su debido tiempo, ha sacado a luz mediante la predicación que me fue confiada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, mi verdadero Hijo en nuestra fe común, gracia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Entonces, solo un par de observaciones sobre las palabras aquí. Pablo es un siervo de Dios. Eso es diferente de 1 y 2 Timoteo. Nadie sabe con certeza por qué se considera un sirviente aquí, pero eso no cambia el hecho de que también es un apóstol. Podría ser simplemente que ese día Pablo quisiera decir que era un doulos y un apóstolos. No tenía que decir eso como señalé en conferencias anteriores. A los apóstoles los respetamos mucho, pero no eran muy apreciados en la sociedad. El hecho de que se les opusiera tan frecuente y flagrantemente incluso en la iglesia es un recordatorio de que en las primeras décadas de la iglesia las cosas aún no estaban establecidas. Todavía no estaba claro cómo sería administrada la iglesia y así como en las iglesias de hoy muchas veces hay luchas de poder, hubo luchas de poder muy agudas en las iglesias primitivas. Mencioné hace unos minutos en Hechos 15 y en el Concilio de Jerusalén que, después de 20 años de existencia de la iglesia primitiva, todavía estaban experimentando un conflicto muy intenso sobre si las personas necesitaban convertirse en judíos para ser consideradas cristianas o no. Esa es toda una generación. Desde que tomaron esa decisión en Hechos 15 y desde que hemos tenido casi 2,000 años de historia de la iglesia, no pensamos en los dolores de crecimiento de la iglesia primitiva y los conflictos por los que pasó la iglesia primitiva. Cuando pensamos en una posibilidad, pensamos en alguien que tiene razón y es verdadero y Dios Jesús lo eligió o Pablo Cristo se le apareció en él. Camino a Damasco, es un término más exaltado. Pero los apóstoles en el mundo antiguo, los apóstoles de entonces, no estaban decididos a decidir si sus nombres iban a ser reverenciados o en el barro. En muchos lugares de las epístolas vemos que se oponen. Entonces, en ese momento les estaban arrojando barro. Entonces, los apóstoles eran siervos de Cristo, eran siervos de la palabra. Eran servidores de las congregaciones. Eran siervos de un mundo perdido que no apreciaba que Dios se acercara a ellos para su propio bien. La condición de siervos de los apóstoles se ve confirmada por el hecho de que prácticamente todos ellos fueron martirizados. Creemos que el apóstol Juan murió naturalmente, pero creemos que todos los demás fueron martirizados. En muchos casos podemos corroborarlo con evidencia histórica. Llegaré al subrayado en solo un minuto, pero él es un apóstol y es un siervo. Él escribe para promover su fe y escribe con el conocimiento seguro de la vida eterna. Quiero decir que eso es lo que significa aquí la palabra esperanza, porque Dios lo que promete que va a hacer dice que aún no lo ha hecho. Tenemos una esperanza, pero esta es una esperanza segura gracias a la persona que asegura la promesa. Escribe con la esperanza de la vida eterna que Dios prometió antes de todos los tiempos, antes del principio de los tiempos, y que ahora se ha cumplido. Él ha sacado a la luz esa promesa en la plenitud de los tiempos y lo ha hecho mediante la predicación del Evangelio. Ahora claro, Cristo tenía que venir para que se predicara, pero aquí no se detiene y habla de la encarnación. Supone que Cristo ha venido, Cristo ha muerto, Cristo ha venido, Cristo resucitado es el Hijo a la diestra del Padre. Él va a mencionar el regreso de Cristo más adelante. Pero la venida de Cristo ha hecho posible la predicación de Cristo y esa predicación me fue confiada a mí. Pablo dice y tiene un encargo especial para con el mundo gentil. Tito es un gentil y Creta es una región gentil. Todo esto es por mandato de Dios nuestro Salvador, por lo que aquí hay mucho sobre Dios. Hay mucho aquí sobre la fidelidad de Dios, sobre la integridad de Dios, sobre el plan de Dios, sobre la recompensa de la recepción del Evangelio, que es la vida eterna, sobre la eclesiología y, ¿cómo llegó el Evangelio al mundo gentil? Es mediante el nombramiento de los apóstoles. ¿Qué era un apóstol? Bueno, eran sirvientes. Hay una gran cantidad de información en estas 46 palabras griegas y cuando le dice a Tito, mi verdadero hijo, esto es algo así como lo que dice para vincularlo a Timoteo. Creo que indica la cercanía que había entre ellos, el vínculo que había entre ellos porque compartían una fe común. Este es un lenguaje de pacto, una afirmación de confianza en el Dios que hace mucho tiempo creó el mundo. Luego, después de la caída del hombre y después del diluvio y demás, le hace una promesa a Abraham de que en Abraham todas las naciones del mundo serán benditas. Especialmente en un lugar como Romanos 4, Pablo resalta la herencia abrahámica y cómo Abraham es el padre de todos los que creen. Lo mismo dice en Gálatas, donde Tito se relaciona directa o indirectamente con este mensaje del Evangelio, para todo el mundo pero incluyendo a los gentiles. Pablo dice que somos hijos de Abraham por la fe, esta es nuestra fe común. Es de Paul, que es judío. Es Tito el que es gentil. Es la fe de todo el pueblo de Dios a través de los siglos y se cumplió en Cristo. La promesa de Dios se cumplió en Cristo. Por lo tanto, Pablo puede escribir y puede desear y puede, se podría decir, prescindir. Él puede dispensar gracia y paz porque están ahí para ofrecerlas y están ahí para recibirlas porque Dios las ha concedido. Dios Padre lo ha concedido y Cristo Jesús nuestro Salvador lo ha ganado. Y entonces, casi se podría decir que es una carta porque hay tanta esperanza, hay tanta teología, hay tanta afirmación de la plenitud del mensaje que trae salvación al mundo. Pero antes de pasar a otra sección con respecto a las palabras subyacentes, quiero profundizar en esta idea de promover la fe de los elegidos de Dios y su conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Estas son dos de las metas del servicio y apostolado de Pablo. El primero es promover la fe de los elegidos de Dios. Pablo ya nos ha dicho en 2 Timoteo que lo soporta todo por amor a los elegidos. Ha repasado su ministerio. Esta es una manera de interpretar a Pablo. ¿Qué has hecho con tu vida? Pues todo lo he soportado por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo llama a los creyentes con esta misma palabra elegidos como en Romanos 8 y 33 y en Colosenses 3 y 12 donde se traduce como aquellos a quienes Dios ha escogido. Esta designación tiene una base antigua en la elección soberana y misericordiosa de Dios de un pueblo, redimido a través del llamado de Abraham y el llamado de sus descendientes. Podemos leer sobre eso en Génesis 12, y luego también en Romanos 9 y 11. Pablo confirma este lenguaje y este estatus de las personas. Jesús también llamó a sus seguidores en la época de Jesús. Los rabinos no llamaban seguidores, venían y se unían. Pero en el Nuevo Testamento leemos que Jesús se quedó toda la noche una noche orando y luego al día siguiente, cuando se levantó llamó a 12. Los nombró, dice que debían estar con él. Creo que esto es emblemático de algo que es muy cierto acerca de las personas que llegan a tener fe en Dios. Dios ha estado trabajando detrás de escena. Podríamos decir prepararlos para la comunión con él, su servicio y adoración. Llamó a sus seguidores los elegidos y en una amplia perspectiva bíblica. Hay pocos conceptos que sean más básicos para la identidad del pueblo de Dios que ser elegido por Dios, ya sea que se hable de Israel o de Abraham. Todas estas son personas a las que Dios se aparece y no puedes simplemente chasquear los dedos y decir, está bien, Dios, estoy aquí. No puedes frotar una lámpara y ahí está Dios. Especialmente en el mundo antiguo donde había mucha corrupción y la gente creía en muchos dioses. El Dios de Abraham de alguna manera vino a Abraham. Y no podemos explicarlo excepto que Dios es misericordioso y Dios hace lo que quiere hacer. Cualquier cosa que Pablo escriba en Tito ampliará y solidificará esta identidad de ser el pueblo de Dios. Una segunda meta del servicio de Pablo y de su apostolado tiene que ver con el conocimiento de la verdad que conduce a la piedad. Se refieren al pueblo de Dios, los elegidos, este conocimiento puede entenderse como acorde con la piedad. No es un conocimiento vago de Dios. No es una piedad al azar, está bien, conozco a Dios y luego viviré como quiera. Tiene una norma y esta piedad ya la hemos visto mucho en 1 Timoteo y 2 Timoteo. Casi al mismo tiempo, en 2 Pedro, Pedro exhorta a sus lectores a tener la misma calidad de carácter. Esta es una piedad que se expresa prácticamente. Es la vivencia del conocimiento de Dios en situaciones de la vida real. Lo que he observado que el conocimiento de Dios puede ser formal. Puede desviarse hacia una convicción abstracta. Puede ser estimulante mentalmente, pero no cambiar la vida de una persona. Pero en contraste con este conocimiento teórico o conocimiento especulativo, Pablo habla de esto en 2 Timoteo. Las personas siempre aprenden, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Pablo exige un conocimiento de la verdad que marca la diferencia en la disposición religiosa cotidiana de sus lectores y en cómo conducen sus asuntos cotidianos, cómo conducen sus relaciones y cómo actúan. Este énfasis práctico al comienzo de la carta allana el camino para que Pablo haga hincapié en obras posteriores, en la epístola. Y creo que Pablo está usando la verdad de una manera que presagia una postura polémica o apologética hacia los oponentes de su estatus apostólico y su mensaje apostólico. Está escribiendo para promover la verdad y le está escribiendo a Titus, quien está en una especie de atolladero de cuasi-verdades y falsedades que tendrá que abordar. Podemos avanzar rápidamente en la siguiente sección nombrando ancianos que amen lo que es bueno. Pablo dice que la razón por la que te dejé en Creta fue para que pusieras en orden lo que quedaba sin terminar y nombraras ancianos en cada ciudad como te ordené. Ahora aquí hay algunos requisitos: un anciano debe ser fiel e irreprochable a su esposa, un hombre cuyos hijos creen y no están abiertos a la acusación de ser salvajes y desobedientes. Recuerde que estas son iglesias en casas. La gente convoca a familias cristianas y se reúnen en la casa de alguien. Y por eso era importante que un hombre tuviera un matrimonio cristiano y que la religión de los padres fuera compartida con los hijos desde un supervisor. Entonces, pueden ver que el superintendente aquí, un anciano, está siendo usado de la misma manera que administra la casa de Dios. Debe ser irreprensible, no arrogante, no iracundo, no dado a la embriaguez, no violento, no persiguiendo ganancias deshonestas. Más bien debe ser hospitalario, amante del bien, sobrio, recto, santo y disciplinado. Debe aferrarse firmemente al mensaje confiable tal como ha sido enseñado para poder animar a otros con sana doctrina o sana enseñanza y refutar a quienes se oponen a él. Esa es una viñeta, una pequeña caracterización muy breve del tipo y la calidad de la persona. Dado que dice fiel a su esposa, está claro que asume que se trata de un hombre. Este es un hombre, la cualidad de persona a la que Tito necesita estar atento y en la que necesita insistir para entrenarse para el liderazgo en los grupos celulares. Los pequeños grupos que se habían establecido en Creta y que estaban creciendo en la dirección de convertirse en iglesias. Ahora, podríamos descomponer y analizar cada cláusula de cada palabra aquí, pero solo quiero analizar esta idea de que un anciano sea irreprochable porque sé por experiencia que mucha gente se pregunta, ¿qué significa eso? Cuando las iglesias están discutiendo a quién debemos llamar, algunas iglesias los usan para diáconos, otras los usan solo para pastores, pero ciertamente son requisitos para un liderazgo piadoso en cualquier iglesia. ¿Qué significa ser irreprensible? Algunas personas dirán, bueno, no puedo ser ministro porque no soy inocente. Entonces, profundicemos y preguntemos qué significa eso y notemos que Pablo lo repite en el versículo 7. Entonces, es importante. Bueno, la palabra no puede significar sin pecado o moralmente perfecto porque Pablo sabe que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, sabemos que creo que difícilmente puede significar una persona maravillosa en vista de que todos tienen una vida que no ofrece evidencia convincente de mala conducta, eso es lo que piensa un comentarista. Significa que se busca a alguien cuya vida no ofrece pruebas convincentes de haber actuado mal. Esto iría en contra de la enseñanza de Jesús de que sus seguidores no serán queridos y al menos algunas personas se opondrán a ellos. Jesús te dice, ¡ay!, cuando todos hablan bien de ti, y Pablo le dice lo mismo a Timoteo. Él dice que todo el que quiera vivir una vida piadosa en Cristo Jesús será perseguido. Persecución implica maldad o acusación de maldad y definir irreprensible como perfecto y todo el mundo piensa que eres lo más grande desde el pan de molde. Sería contrario a la suposición de la epístola porque esta epístola aborda el problema de la realidad de las personas que se desvían de la fe y la práctica apostólica y de las personas que se desvían de lo que Pablo y Tito representan. Obviamente, nadie consideraría irreprochables a Pablo y Tito porque están en contra de ellos. Los culpan por sus convicciones, quieren puntos de vista y prácticas diferentes para paganos convencidos y judíos convencidos. Nadie que abrazara el Evangelio de Pablo podría ser considerado libre de culpa. Pero hay otros dos pasajes del Nuevo Testamento que usan esta palabra y pueden ayudarnos. Primero en 1 Corintios Pablo dice a los corintios que Jesucristo os mantendrá firmes hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está diciendo que los corintios sean perfectos o que al final serán algo que no son ahora porque lo que son, es lo que son. 1 Corintios es una carta que cuestiona a los corintios, se podría decir, los convence de muchos errores. Pero él está diciendo que como creyentes en Cristo han recibido la gracia del Evangelio y poseen una justicia por la fe y esta justicia por la fe les asegura la exoneración presente de Dios. Ya son santos aunque estén luchando y en algunos casos transgrediendo. Son irreprochables ante los ojos de Dios en virtud de la suficiencia de la muerte de Cristo. De manera similar, por su bien, Pablo les dice a los colosenses que Dios os ha reconciliado mediante el cuerpo físico de Cristo mediante la muerte, para presentaros santos ante sus ojos, sin mancha y libres de acusación. Existe esa palabra irreprensible. Pablo no está diciendo de los colosenses que no tienen pecado. Tampoco está sugiriendo que están por encima de las críticas y de cómo viven porque Paul los critica. Pero él está hablando de su posición ante los ojos de Dios en virtud de su fe en Cristo Jesús. Aman lo que tienen por todo el pueblo de Dios. Han recibido el mensaje del Evangelio y éste los está transformando y esta obra de la palabra de Dios les confiere un estatus de irreprochable ante los ojos de Dios. Entonces, quiero sugerir que ser irreprochable como candidato pastoral significa vivir el presente de una manera consistente con lo que la gracia del Evangelio confiere a quienes creen y lo reciben. Estás viviendo de manera cristiana, recibiendo el Evangelio y viviéndolo. 1 Corintios y Colosenses están llenos de enseñanzas éticas que implican cómo el estatus teológicamente irreprochable del lector debe manifestarse en la práctica, y Pablo también le está diciendo a Tito que los candidatos pastorales deben exhibir fuertes signos de la presencia de la gracia divina que transforma vidas en direcciones piadosas. Podríamos resumirlo diciendo comprometido piadosamente y creciendo en fe verdadera y práctica fructífera. Si confiamos en Cristo, si día tras día vivimos en una relación de arrepentimiento por nuestras malas acciones y crecimiento en Él, Evangelio y fecundidad y seguimiento de Él, entonces Satanás puede decir todo lo que quiera sobre nosotros, y las personas a las que no les gustan los cristianos pueden criticarnos, y tal vez incluso a otras personas en la iglesia que están celosas o que simplemente no les agradamos. Por alguna razón, quiero decir que si tienes una iglesia muy grande, tendrás personas que se culpan entre sí, porque eso es lo que hace la gente, mirar de reojo a los demás y pensar: bueno, no soy tan malo, o no apruebo cómo tratan a sus hijos, o no me gusta su traducción de la Biblia. No me gusta que conduzcan un coche eléctrico. No me gusta que no conduzcan un coche eléctrico. Hay muchas maneras en que las personas se culpan entre sí. Pero creo que la política está hablando aquí teológicamente y le está diciendo a Tito. Tito busca a esas personas que están caminando en Cristo, y luego cómo se ve eso. Da muchos otros indicadores, como ser fiel a su esposa y a sus hijos y no ser un borracho y todo este tipo de cosas que nos ayudan a ver cómo la inocencia se materializa en la vida práctica. Bueno, esta conferencia ha durado bastante tiempo e incluimos mucho material introductorio. Creo que lo que vamos a hacer es detenernos de vez en cuando. Retomaremos el resto del capítulo 1 en nuestra próxima conferencia y continuaremos y terminaremos el capítulo 2. Gracias. Este es el Dr. Robert Yarbrough en su enseñanza sobre las epístolas pastorales. Instrucción apostólica para líderes pastorales y sus seguidores. Esta es la sesión 12, Introducción a Tito, Tito 1.